Algunas cosas están más allá del análisis o explicación. Por ejemplo, ¿qué investigación puede explicar el amor de un padre por su hijo?
Estas fueron preguntas que hicieron que un licenciado bioquímico dudara de su ateísmo. Continuemos conversando con él en el programa del día de hoy. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
En nuestro programa anterior, comenzamos una entrevista con el bioquímico y profesor de farmacología de Brasil, el doctor Rafael Roessler. Luego de años de pensar que la ciencia podía responder todas las preguntas, se dio cuenta que algunas cosas están más allá de nuestra capacidad de análisis. Sus palabras finales del programa anterior fueron las siguientes.
Cuando mi hija nació y sentí ese maravilloso y profundo amor por ella, supe que estaba experimentando una poderosa verdad acerca del mundo. La más importante de todas las cosas verdaderas en mi vida. Y aún así, llegué a esa conclusión sin esperar a que alguien publicara un artículo de investigación que proporcionara evidencia para ello. Así que se hizo claro para mí que podemos experimentar verdades acerca del universo y de nosotros mismos que no requieren evidencia científica. Me pregunté, ¿puede ser verosímil que esa espiritualidad fuera una forma no científica? Sin embargo, ¿legítima como para aprender algo verdadero acerca del mundo y de mí mismo?
Al continuar con la entrevista, le preguntamos al doctor Roessler, ¿cómo intentó responder esa pregunta?
Lo mantuve en mi mente por un tiempo. Entonces un día leí un artículo en una revista sobre las controversias entre evolucionismo y creacionismo. El artículo sugería que o una persona es atea y apoya el evolucionismo, o es un cristiano y por lo tanto apoya el diseño inteligente. Por curiosidad, investigué de qué se trataba el movimiento de diseño inteligente, leyendo un libro que se llama La caja negra de Darwin. A pesar que no estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas que el autor decía, él mencionaba un artículo de Richard Dickinson, llamándolo un miembro de la Afiliación Científica Americana, una asociación de científicos cristianos evangélicos. Me sorprendió que tal cosa como una asociación de cristianos que eran científicos profesionales existiera. Me sorprendió aún más saber que Dickinson, un destacado biólogo molecular y exdirector del Instituto de Biología Molecular de la Universidad de California en Los Ángeles, era miembro de la misma. Así que busqué en internet el sitio web de la revista Afiliación Científica Americana y me puse a navegar.
¿Y qué encontró allí?
El artículo del doctor Francis Collins, Fe y Genoma Humano, estaba resaltado en el sitio. Eso me confundió. Así que Francis Collins, uno de los más grandes genetistas moleculares del mundo, un hombre que tiene un gran conocimiento de la biología y evolución, el líder del proyecto Genoma Humano, ¿era un cristiano devoto? ¿Cómo puede ser posible? Unos días después, descubrí que el doctor Kenneth Miller era cristiano y había escrito un libro que presentaba una propuesta para conciliar la evolución y la fe. Ken Miller, el líder biólogo celular que había publicado un artículo que apareció en la portada de la revista Célula, ¿era un cristiano? Nuevamente, yo no podía creerlo. Científicos como Francis Collins y Ken Miller son la clase de personas que nosotros, los biólogos investigadores jóvenes, teníamos como nuestros héroes intelectuales y modelos a seguir. Si ningún científico inteligente podía ser religioso, ¿cómo podían estos hombres ser cristianos?
¿Y cómo respondió a esa pregunta?
Al principio pensé que tal vez estos científicos altamente consumados y súper inteligentes eran solo lunáticos. O tal vez no eran lo suficientemente inteligentes como para llegar a las mismas conclusiones inteligentes que yo había alcanzado a los 14 años de edad como un escolar que crece en el campo de América del Sur. Pero me di cuenta de que era muy poco probable. La posibilidad alternativa era que yo era quien me estaba perdiendo de algo. Tal vez mi ateísmo no estaba tan bien fundamentado como yo pensaba.
Así que, dígame, ¿cómo probó esa hipótesis?
Descargué el artículo del Dr. Collins, Fe y Genoma Humano, de la web y lo leí. Podía identificarme con el mismo camino intelectual de Collins desde el ateísmo a la creencia. Estaba preocupado, desconcertado, pero al mismo tiempo inspirado. Leer ese artículo fue el punto decisivo en mi conversión del ateísmo. En otras entrevistas de Internet, Francis Collins siempre dejaba en claro lo importante que fue para su propia conversión el libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis. ¡Wow! Ese de seguro es un pequeño libro poderoso. Realmente puede cambiar la vida de una persona, se decía el Dr. Roesner. Luego comencé a leer muchos artículos de la revista Perspectivas de la Ciencia y la Fe Cristiana, disponible en la web de la Afiliación Científica Americana. Me asombré de descubrir lo reflexivas, interesantes y consistentes que eran estas discusiones. Yo estaba descubriendo un mundo totalmente nuevo, emocionante e intelectual.
Ese sitio web está en inglés. Lo encuentran en www.asa3.org. Una vez más, www.asa3.org.
Doy gracias a Dios por poner a Francis Collins y esta afiliación en mi camino, porque ellos abrieron las puertas que me permitieron finalmente encontrar a Cristo. Luego leí un libro de Ken Miller, Encontrando el Dios de Darwin, y luego comencé a leer acerca de la vida y pensamiento de importantes pensadores cristianos como Agustín, Martín Lutero, y luego más libros de C.S. Lewis y luego la Biblia. Primero el Evangelio de Juan y luego todos los otros evangelios en el Nuevo Testamento. Siempre pensé que me había convertido en ateo siendo tan joven porque yo era un joven particularmente inteligente, reflexivo, independiente e iluminado. Pero en este punto mi ateísmo se había caído a pedazos. Estaba avergonzado al darme cuenta de cuánto había subestimado la profundidad del pensamiento teológico. Me arrepentí profundamente de todas las veces que me había burlado de las creencias religiosas de alguien. Me arrepentí de todas las veces que, de manera agresiva, desafié a los buenos sacerdotes sin mi secundaria con argumentos que, ahora me doy cuenta, eran simplemente infantiles.
¿Qué le llevó de un conocimiento intelectual del cristianismo a una experiencia de conversión?
Yo ya había llegado a la conclusión de la posibilidad de que el cristianismo fuera verdadero, que no solo era creíble en términos racionales, sino además que tal vez era la opción más racional. Pero, ¿podía yo llegar a conocer al Creador personalmente? Me senté en una habitación tranquila, muy tarde en la noche, cuando todos los demás en la casa estaban durmiendo, a leer la Biblia y orar de una manera veraz. Hice esto durante varias noches. Mientras oraba de esa manera, inmediatamente podía sentir a Dios alcanzándome como una presencia verdadera, poderosa, significativa y amorosa. Sí, Él existía. Sí, Él se preocupa por mí. Sí, Él estaba feliz de que yo lo buscara para tener compañerismo con Él.
Qué bueno. Y dígame, ¿qué versículos de la Biblia le convencieron más?
Dice el Dr. Roesler, durante uno de los primeros días de oración yo estaba molesto con dudas. ¿Estaba yo siendo realmente auténtico con Dios y conmigo mismo buscando conversión? ¿Estaba Dios realmente escuchando mi oración? ¿Me aceptaría Él como su seguidor? Oré para que Dios me ayudara a encontrar las respuestas. Entonces cerré mis ojos y abrí la Biblia al azar. Y allí estaba un pasaje del Salmo 6 que era justo la respuesta a mis dudas. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Este pasaje del Salmo 6 aún tiene un significado especial para mí. Dios me habló por medio de la Biblia ese día para decirme que Él estaba escuchándome y aceptándome como su seguidor.
La Biblia es increíble. A pesar de que fue escrita hace miles de años atrás, dice cosas que nos pertenecen a nosotros hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice en el libro de Hebreos.
Eso es muy cierto. Me siento cómodo orando y teniendo comunión en cualquier iglesia donde la Biblia es aceptada como norma. Pienso que las divisiones entre las diferentes denominaciones cristianas no son parte del plan de Dios para su iglesia. Ellas resultan de nuestras propias fallas y limitaciones como creyentes. Muchas de las controversias institucionales y teológicas que llevaron a la división de la iglesia cristiana durante el siglo XVI han dejado de existir. Me uno a Cristo en la oración para que todos sean uno, como dice Juan 17. Debemos mantener esto en mente. En esencia, no somos seguidores de Lutero, Calvino, Agustín o el Papa. Somos seguidores del mismo, del único Jesucristo.
Doctor Ressler, antes de terminar, tal vez esté escuchando en este momento un ateo convencido. ¿Qué le diría para ayudarlo a dudar de su ateísmo y comenzar a pensar acerca de Dios?
Si eres un científico que cree que la ciencia no es compatible con la fe y que la fe cristiana no es racionalmente creíble, intenta considerar el argumento que apoya el punto de vista opuesto con una mente abierta. ¿Realmente sabes de qué se trata el pensamiento cristiano teológico? ¿Has leído Mero Cristianismo de C.S. Lewis y libros de grandes científicos que son creyentes como Francis Collins y Kenneth Miller? Como científicos, se supone que debemos estudiar, investigar y considerar la evidencia. Así que investiga la evidencia que apoya la credibilidad que el cristianismo es cierto. Te sorprenderás con lo que encontrarás. Intenta buscar a Dios por medio de la oración, reflexión y leyendo su santa palabra, la Biblia. Él llegará a ti si tú quieres llegar a Él. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.